con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si quieres comprender un mundo, si quieres comprender una sociedad, si quieres comprender un momento de la historia, no leas a sus pensadores, no le hagas caso a los políticos, no te fíes o no te fijes en cómo trabaja la gente. Si quieres conocer una época, tienes que saber cómo se divierte la gente, gente, qué le hace vibrar, qué le gusta mucho, tanto que son capaces de hacer los mayores sacrificios. El juego es la vuelta a la infancia, es la vuelta a la tribu. La tribu busca el fuego, se pinta la cara, siente sus colores, se vuelve hacia el pensamiento mágico. El juego nos permite abandonar el mundo civilizado. Es esfuerzo, pero también un triunfo aleatorio, es azar. Cuando se juega, nunca está ganado todo o todo perdido hasta el final. El juego es error y conquista. Por eso estamos ya de los nervios esperando el partido de esta noche. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, presidente del Partido Popular, quizá el presidente más centrado del PP. Desde luego a Juanma Moreno no se le hubiera ocurrido invitar a Milei para que el gobierno ganase puntos al gobierno de Sánchez. Bueno, pues Juanma Moreno ha querido recordar que el caso de los ERES ha sido el mayor caso de corrupción.
Que el caso ERES es y sigue siendo el caso de corrupción más grande que ha habido en España.
Bueno, pues si recuerdas, el caso de los ERES es un caso de un fraude de casi 1.000 millones de euros, protagonizado por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2011. 1.000 millones de euros. Los gobiernos socialistas, la Junta, diseñaron, instauraron y ejecutaron un plan para desviar dinero público de los ERES hacia el bolsillo de familiares, amigos, militantes. Todo un sistema para crear clientela política. Los gobiernos de la Junta no reclamaron el dinero, no hubo control en la ejecución del gasto. Y allí estaba la exconsejera Madalena Álvarez, que fue ministra de Zapatero, que en su momento fue condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla por prevaricación y luego por el Tribunal Supremo. Ahora, está muy contenta Madalena Álvarez, están muy contentos sus compañeros del PSOE, porque el Tribunal Constitucional ha anulado parte de la sentencia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo decía que Madalena Álvarez había cometido prevaricación. La decisión del Tribunal Constitucional es una decisión que dice que no se puede imputar o condenar por prevaricación si se está realizando un acto legislativo. Es una cuestión jurídica, difícil de comprender y difícil de explicar. Bueno, en cualquier caso, como señalan los cuatro magistrados que han votado en contra de esta decisión del Constitucional, el Tribunal Constitucional ha actuado como un tribunal. Y tú dirás, hombre, pues es que el Tribunal Constitucional es un tribunal. No, el Tribunal Constitucional no es un tribunal, no es la última instancia, no es la instancia que corrige al Supremo. Igual que el Supremo puede corregir a la Audiencia Provincial de Sevilla, el Constitucional se pronuncia para ver si una decisión es conforme a la Constitución o no, pero no corrige a los otros tribunales. El asunto tiene miga, porque ya digo, el Tribunal Constitucional es un legislador negativo. Los tribunales constitucionales están concebidos no para reflejar la mayoría de las cámaras. Si ganan los socialistas o si ganan los progresistas, Tribunal Constitucional progresista. Si gana la derecha, Tribunal Constitucional de derechas. No. Es una institución que precisamente tiene que servir como contrapeso vigilando con independencia de cuál sea la mayoría en el Congreso, si se cumple o no la Constitución. Pero esto se ha quedado en papel mojado. Se quedó en papel mojado cuando la mayoría era conservadora, y ahora ya se ha quedado en papel mojadísimo cuando la mayoría es progresista. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el actual primer ministro de Holanda, Mark Rutte, será el nuevo secretario general de la OTAN. En septiembre, Rutte se pondrá al frente de la organización con un desafío importante: la guerra en Ucrania. Paloma García Vejero.
Faltaban 3 de los 32 miembros de la alianza y era un efecto dominó que se esperaba en cualquier momento. Mark Rutte era el claro favorito, el sucesor in pectore, cuando el rumano Ioannis presentó su candidatura a modo de reivindicación geográfica. El este también existe, venía a decir su movimiento, o al menos así lo interpretaron nuestras fuentes de la OTAN. Era cuestión de días que Rumanía retirara su candidatura, automáticamente Hungría dejaría de apoyar esa alternativa y Eslovaquia, que no se había pronunciado, apoyaría también al holandés. Porque nadie tenía nada contra Rutte, solo era una pequeña distracción y hoy ha terminado. Así llegan a la cumbre de Washington el mes que viene con el nombre pactado y ya en septiembre el relevo.
Y se llaman Miranda y Plombier y tienen 14 y 15 años y no son dos adolescentes. Son dos belugas que hasta ahora vivían en el acuario de Kharkov en Ucrania y que debido a la guerra han sido trasladadas al Oceanographic de Valencia. En Mediodía Cope, Daniel García, director de operaciones zoológicas, nos ha contado cómo se encuentran.
Pero bueno, llegaron bastante bien, los introdujimos en el hábitat de Ártico, inicialmente en una piscina médica. Aparentemente todo apunta que los animales están bien. La hembra es más tímida, el macho ya arranca a comer, pero la hembra es verdad que es un poquito más tímida, le está costando un pelín más adaptarse.
Y primero fue Madrid y ahora toca Barcelona. Bruce Springsteen ofrecerá esta noche el primero de los dos conciertos que brindará en la ciudad condal. Una nueva oportunidad para sus millones de seguidores, entre los que está Juan Monsalve, quien se ha convertido en noticia porque el pasado miércoles, en el concierto al que asistió en Madrid, logró que el boss le regalase su armónica. Springsteen lo hizo tras ver el cartel que Monsalve llevaba pidiéndosela. Este profesor de música nos ha contado en Mediodía Cope cómo vivió ese momento que jamás olvidará.
La verdad es que sí, todavía asimilándolo, es algo súper excepcional, la verdad. He crecido con la música de Bruce, como decía el cartel, y es algo, bueno, que tienes ahí el cartel, algo impensable, pero oye, sucedió.
Y antes del España-Italia de esta noche, vamos al partido de Carlos Alcaraz en Queens, Luis Munilla.
Partido de octavos de final ante el británico Jack Draper y Alcaraz contra las cuerdas, Ángel García.
De hecho, acaba de salvar nada menos que 3 bolas de partido y ahora sí que tiene ventaja para intentar mantenerse vivo, pero el británico Draper está siendo de momento bastante superior, sobre todo con su saque. 7-6 el primero para Draper, 5-2 en el segundo. Ventaja ahora de Carlos Alcaraz para poner el 5-3.
Esta noche, España-Italia en la Eurocopa. Si España gana, recordamos, se mete en octavos de final como primera de grupo. El partido es a las 9, tiempo de juego desde las 6 hoy en la cadena COPE. Y a esta hora se juega el Eslovenia-Serbia en Múnich, José Manuel Oliva.
Estamos, Munilla, en el minuto 5:30 del segundo tiempo de este Eslovenia-Serbia. De momento con empate a 0 en el marcador, Serbia necesita en este partido al menos puntuar. Eslovenia, si gana, está en la siguiente fase. De momento empate a 0 en el marcador. El segundo tiempo ha comenzado con 3 claras ocasiones de gol para Serbia en una intervención providencial del portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak. Estamos en el 6 del segundo periodo. Eslovenia 0, Serbia 0.
El otro partido del día es el Dinamarca-Inglaterra a las 6 en Frankfurt.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 18 grados y llovizna. Mañana se estabiliza el tiempo, ya sin lluvia, con sol y subida de las temperaturas, con máximas de 27 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 en San Fernando, que provoca 3 kilómetros de retención en sentido salida. Además, complicaciones en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón, en la A5 en Alcorcón, en la salida por la 3 en Rivas, en la A6 en El Plantío. En la M40 en Hortaleza y Coslada, circulando hacia la 3, en Pozuelo y Campamento, sentido A5, en la M50 en Las Rozas, sentido A6. Y aparatoso accidente en la M11 tras caer un turismo por un terraplén desde un puente. Sus dos ocupantes han resultado heridos leves. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 7, sentido Madrid. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 4:10 y estamos, pues mira, ya a jueves y además es 20 de junio y está llegando el fin de curso, es hora de hacer balance. Pero nos vamos a centrar en un balance no tanto educativo, sino el que tiene que ver con la prohibición del uso del móvil que han llevado a cabo algunos institutos justo en este curso y que también hay que decirlo, cada vez son más. A ver, esto no es tan novedoso en realidad. En muchas comunidades autónomas empezaron a plantear ya el veto a los teléfonos móviles en los recintos educativos. Pues hace años, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se planteó ya en el 2014, Galicia en el 2015, Comunidad de Madrid 2020, luego han seguido pues Castilla-León, Murcia, Andalucía, Cataluña. Y no sé si recuerdas que el gobierno anunció en diciembre del año pasado un pacto de Estado para regular el uso del móvil en niños y adolescentes. Pero algunos institutos además lo han hecho con prohibición total y por iniciativa propia. Y hoy lo que queremos es saber cómo ha ido esa iniciativa. Es decir, se cumple ya el curso, llegamos al final. ¿En qué se ha notado la diferencia de tener móviles en el recinto del instituto a no tenerlos? ¿Qué efecto ha tenido la retirada del móvil? ¿Ha mejorado la convivencia? ¿Ha mejorado la atención? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Se ha notado o no se ha notado nada? Bueno, enseguida vamos con datos, sobre todo de los que lo han vivido, ¿eh? Y hablamos con profesores y hablamos con alumnos que se ha pasado ya todo este curso sin teléfono móvil en el instituto. Pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes. Ya sabes, es escritor, columnista y es colaborador de La Tarde. Nos acompaña aquí los martes y los jueves para poner su mirada y luz sobre los temas que aquí tratamos. Como digo, ahora vamos con los protagonistas, ¿no? Para que nos digan qué ha pasado. Pero te voy a pedir casi un pronóstico. Es decir, ¿tú qué crees que ha podido pasar?
La verdad es que si me he de guiar por mi propia experiencia como usuario de teléfono móvil que soy, como lo somos todos, cuando uno logra desasirse del cacharrito durante unas horas, y esas horas son unas cuantas ininterrumpidas, normalmente mejoran muchas cosas, ¿no? Y en el caso de la escuela, además, bueno, yo creo que deberíamos recordar que un centro escolar es un lugar de aprendizaje, de socialización y también de aprendizaje de la socialización. Y bueno, todos hemos constatado cuánto interrumpe el teléfono móvil simplemente tenerlo ahí, simplemente saber que te puede mandar un aviso, una alerta, un mensaje, llamar tu atención. Cuánto deteriora eso la concentración, que es necesaria para el aprendizaje. Y todos sabemos también cuánto deteriora la socialización, ¿no? Cómo se entromete, cómo interfiere en la relación entre las personas, ¿no? Así que bueno, supongo que los resultados, desde luego, dañinos no habrán sido.
Vamos a comprobarlo. Mira, nos detenemos en el Instituto de Secundaria Eusebio da Guarda de A Coruña. Es un instituto histórico de la ciudad, data del 1890. En él estudian 1000 alumnos y ahora que llega fin de curso, han completado un curso completo desde septiembre sin teléfono móvil. Además, en este caso, no solo en las aulas, sino también en el recreo. Es decir, nadie entra con móvil en el instituto, ni siquiera, tengo entendido, los profesores, o al menos no pueden utilizarlo. Isabel Russo es su directora. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente. Realmente es en Galicia, ya como bien comentabais, ¿no? Desde 2015 eso estaba planteado así, y desde este curso, a mediados de curso, ya está prohibido su uso en todo momento. Pero vale, nosotros tomamos la decisión antes, el año pasado. Llevamos varios años valorándolo, pero con una propuesta de la AMPA y, pues bueno, proponiéndolo al claustro, al consejo escolar, y con una mentalización previa, preparación y demás, afrontamos un curso con total, sin uso total del móvil, es decir, ya no solamente en las aulas y durante los periodos de descanso, en los recreos, sí, sino tampoco para uso docente.
A ver, Isabel, ahora te preguntaré si fue muy difícil o no ponerlo en marcha, pero lo primero que se te viene a la cabeza cuando yo te pregunto cuál es la diferencia, es decir, ¿en qué has notado la diferencia?
Pues mira, en la convivencia. El planteamiento inicial se encontró con que los alumnos y alumnas lo que nos preguntaban era ¿y qué vamos a hacer durante el periodo de descanso en los recreos? Porque somos un centro histórico, como bien has dicho, en el centro de la ciudad, los espacios de descanso son relativos y entonces ellos se planteaban eso. Entonces, pues creamos los recreos dinámicos, abrimos todo el instituto, abrimos todos los laboratorios, las aulas de plástica, de tecnología, los gimnasios, biblioteca, todo, ajedrez, uno, todo tipo de juegos alternativos, y de alguna manera pues lo que fuimos es cambiar la mentalidad del alumnado para usar su tiempo libre en otras cuestiones que sean diferentes al uso exclusivo del móvil, de la pantallita.
Vale, pues ahora me dirás cuáles. O sea, lo primero que te viene a la cabeza es que ha cambiado la convivencia. Ahora concretamos en qué. Pero déjame que salude a uno de tus alumnos, uno de los alumnos del instituto. Se llama Manuel. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola. Bueno, pues muy bien.
Sí, bueno, a ver, pero cuéntame, cuando os dijeron a principio de curso en este instituto ya no se entra con teléfono móvil, ¿lo primero que pensaste que fue?
Bueno,
sé sincero, por favor.
Sí, sí. Pues yo creo que principalmente que el primer día pensábamos qué vamos a hacer en el recreo, pero luego se fue resolviendo bastante bien con juegos dinámicos como el parchís, el ajedrez, y yo creo que, como dijo Isabel, que mejoró mucho la convivencia.
O sea, ¿tú a partir de qué momento ya no echaste en falta el móvil?
Yo principalmente, antes no era muy de usar el móvil tampoco. Yo no lo llevaba al instituto muy pocas veces. Pero sí que lo he notado en los compañeros, que por ejemplo algunos en los recreos estaban ellos solos o con un grupo de amigos jugando todos juntos. Y ahora, pues desde que se prohibió el uso, pues están hablando, socializando y jugando igualmente todos juntos, pero a otro tipo de juegos.
Vale. ¿Podríamos decir, Manuel, que has, cómo decirte, conocido a compañeros y compañeras que antes solamente conocías de vista?
Sí. Conocía a bastante gente.
Es decir, ¿has entrado en conversación con más alumnos a los que antes simplemente decías hola y adiós?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí, no?
Sí, un día que hicimos un torneo de ajedrez lo pasamos todos muy bien juntos.
¿Sí?
Y nos conocimos.
Bueno, dejadme también que nos vayamos a un instituto en otra zona de España, un poco diferente. En este caso es el Instituto Público de Secundaria número 26 en el barrio de La Luz de Valencia. Nieves Ortega es la coordinadora de la Comisión de Convivencia de ese instituto. Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuestro instituto tiene 820 alumnos, sois unos 100 profesores. Ya adelanto que no fue fácil implantar la prohibición del móvil en septiembre de 2023. Te voy a preguntar lo mismo que a Isabel. Lo primero que se te viene a la cabeza, Nieves, de en qué centrarías tú la diferencia en este curso sin móvil que antes de quitar el móvil. ¿Qué has notado distinto?
Bueno, pues yo creo que la mayor diferencia es poder caminar por los pasillos, por el interior del instituto, del edificio, y ver que el alumnado, que debe estar dentro del aula, no está fuera en los pasillos, sino está utilizando el teléfono móvil. Los pasillos son espacios por donde puedes pasar, desplazarte para ir de un lugar, las escaleras, subes y bajas, sin el peligro de que nadie te arrolle porque va pendiente del teléfono móvil. En algo muy práctico, la verdad, en eso es un cambio. Incluso a veces comentándolo con compañeros y compañeras, me parece que en los pasillos hay como más luz porque hay menos gente mirando los teléfonos móviles. Sí.
O sea, eso es lo primero que te llama a ti la atención,
sí,
¿no? Pasillos,
sí, los pasillos
donde la gente mira, sí, por dónde va y no está centrada en el teléfono. Déjame que salude, sí, también a una de vuestras alumnas, es Elena. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, muy buenas.
Elena Jiménez es alumna de ese instituto, de primero de bachillerato. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de un curso entero sin teléfono móvil? ¿Te costó mucho acostumbrarte?
No, la verdad que no. No ha sido tan traumático como nos esperábamos, la verdad.
¿Qué dirías tú que has ganado, si es que has ganado algo, durante este curso? Es decir, ahora cuando te lo planteas y echas la vista atrás, dices, anda, pues sí, yo he conseguido hacer esto y lo otro que no pensaba, o al revés, cuéntame.
Pues sí, la verdad es que sí, como se ha comentado, yo creo que hemos ganado ya no solo yo, sino todo el mundo en convivencia y socialización, porque nos hemos relacionado mucho más entre nosotros y hemos hablado con gente con la que pues a lo mejor no pensábamos que íbamos a hablar en un principio y cosas así.
O sea que lo que le preguntaba yo antes a Manuel, ¿no?, al otro alumno, Elena, tú, ¿podemos decir que has conocido a algunos compañeros y compañeras que, vamos, ni te habías dirigido la palabra con ellos antes?
Sí, por supuesto, sí, sí.
Sí, has ampliado tus círculos de amistades. ¿Habéis jugado a cosas diferentes? ¿Habéis hablado de otras cuestiones? ¿Habéis planteado debates? No sé, ¿qué al quitaros la pantalla, qué cosas que no hacías antes has hecho durante este curso?
Pues, por ejemplo, en mi instituto también se ha planteado la dinámica de los recreos activos y todo eso, en las que hacíamos actividades que pues no hacíamos antes, como por ejemplo hemos hecho torneos de frisbee o de voleibol, también se ha abierto la biblioteca y se han hecho nuevas actividades, se han hecho juegos de mesa y muchas cosas más.
¿Y ha sido divertido?
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, vuelvo a Galicia, vuelvo a Isabel. Me decías lo primero, la convivencia, seguro. Además de la convivencia, Isabel, a nivel, no sé, académico, por ejemplo, a nivel se habla mucho de la atención. No sé si vosotros pillabais o no a muchos alumnos echando un vistazo al móvil en plena clase. ¿Qué más, aparte de la convivencia, me dirías?
Bueno, pues probablemente sí, a eso a que te refieres tú, a que se concentran más en el aula. A ver, nosotros de alguna manera queremos compatibilizar lo que, o sea, no queremos demonizar, ¿no?, el uso de las nuevas tecnologías, pero bueno, la combinación de ambas, pues que se consigue con las aulas de ordenadores, con el desplazar pequeños ordenadores a cada una de las aulas o la pantalla digital, pues les permite pues también estar pues utilizando nuevas tecnologías, pero concentrándose en lo que estamos, ¿no?, en el trabajo. Probablemente el uso del móvil sin control en un momento determinado en las aulas, pues podía, bueno, pues que ellos se despistasen, ¿no?, y que dejase de concentrarse. Uh-huh. No tenemos todavía estadísticas que puedan avalar esto, porque las juntas de evaluación son la semana que viene, pero sí es cierto que algún problema de comportamiento que había por el uso indebido de estos aparatos, pues ha disminuido notablemente, mucho, y eso yo creo que favorece una vez más la convivencia y, por supuesto, la atención, y entendemos que los resultados académicos de nuestro alumnado.
Manuel, alumno de este Instituto de Galicia, el Instituto de Secundaria Eusebio da Guarda de La Coruña. ¿Ha habido algún, no sé, al principio sobre todo, ¿no?, entre tus compañeros y tú, pues protestaba mucho, jo, esto no puede ser, pero ¿por qué nos quitan el móvil?, ¿por qué no nos dejan entrar con el móvil? Y luego, a medida que ha ido pasando el curso, de repente es algo que ya no se hablaba.
Sí, un poco al principio echaba un poco para atrás la idea de que no íbamos a poder estar con los móviles, pero luego la verdad es que lo solucionaron bastante bien, con abriendo el gimnasio, haciendo torneos deportivos o los laboratorios, y luego nos olvidamos ya casi del uso del móvil, sí.
Uh-huh. Nieves Ortega, del Instituto Público de Secundaria número 26, es la coordinadora de la Comisión de Convivencia. Hablamos, por tanto, de que se ha notado en la convivencia, se ha notado también en la atención. Nieves, a vosotros creo que os costó mucho, de todas maneras, implantar, ¿no?, esta prohibición del móvil, ¿es así?
Bueno, sí que costó, pero creo que se hizo un trabajo importante a principio de curso de comunicación de la nueva medida al alumnado, a las familias. El equipo directivo personalmente fue recibiendo al alumnado y luego yo creo que el alumnado ha interiorizado muy, muy bien la medida. Pero sí, fue difícil, fue un gran reto, e incluso pensábamos que no lo íbamos a conseguir, y creo que hay un cambio importantísimo.
Dime una cosa, al principio, por ejemplo, ¿pillabais a unos cuantos alumnos que escondían el móvil y al final pues les ibais pillando? ¿Y ese número, digamos, de móviles ocultos fue descendiendo a medida que pasó el curso?
Sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, hemos sacado las estadísticas y, por ejemplo, en la primera evaluación de las amonestaciones escritas que hubo por el uso de móvil o de otro tipo de dispositivo, fueron un 40%. Y en esta última evaluación ha sido, no llega al 21%. Entonces, yo creo que la cifra es importante. Y bueno, también la consigna fue siempre que no había que enfrentarse al alumnado. Tenían muy claros cuál era el protocolo a seguir, ¿no? Apagar el móvil, entregarlo, meterlo en un sobre, llamar a la familia. También estaba muy clara la norma y el protocolo de devolución, ¿no? Del móvil.
Lógico. Elena, alumna, ¿qué has aprendido en este curso sin móvil?
Pues he aprendido que el móvil realmente no es tan necesario como nosotros pensábamos. Ajá. Para nuestro día a día, y que en el instituto pues podemos estar perfectamente sin el móvil, ya que eso pues va a abrirnos puertas que no pensábamos que existían.
Bueno, pues es lo que ha pasado en estos dos institutos, uno de Galicia, el Instituto de Secundaria Eusebio da Guarda en La Coruña, y el otro, como estamos diciendo, de Valencia, este instituto número 26 de Valencia, los dos sin móviles durante este curso, y nos lo han contado ellos mismos, desde el lado de los profesores y desde el lado de los alumnos. Gracias a los cuatro, Isabel, Manuel, Nieves, Elena, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, Lorenzo, pues es lo que nos cuentan. No sé qué conclusiones puedes extraer tú.
Yo creo que tenemos que agradecerles la experiencia, que hayan hecho este cambio en avanzadilla, por lo que, bueno, puede trasladar a los demás, ¿no? De ejemplo saludable y de ejemplo digno de seguirse. Pero diría que no solo en los centros escolares, ¿no? A lo mejor es una buena experiencia para que todos reflexionemos sobre si a lo largo de la jornada no convendría durante unas horas separarse y dedicar la atención a otras cosas, ¿no? Y además también creo que estas experiencias y el resultado denotan que, en cierto modo, en el uso de la tecnología en general, uh-huh, y el uso del móvil en particular, todos incurrimos en una cierta sobredosis. Y las sobredosis no son buenas.
Yo voy a hacer lo mismo.
Hay que encontrar la dosis justa, Pilar, porque en dosis excesiva todo es veneno. Y en dosis justa nada te envenena, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíamos asumir todos. Y también en los usos, ¿no? Yo no, en fin, no niego que haya personas que tienen un trabajo, por ejemplo, qué sé yo, de acudir a emergencias, ¿no? Que tengan que estar permanentemente conectados. Pero la mayoría de nosotros podemos muy bien desconectar 5 o 6 horas y deberíamos aceptar, si nos comunicamos con alguien, que puede estar desconectado esas 5 o 6 horas para dedicarse a lo que necesite, a pensar, a estudiar, a trabajar, a estar con su gente.
Yo voy a hacer lo mismo, digo, coger mi móvil, meterlo en un sobre como hacen ellos, por lo menos cuando quiera ponerme a leer, y lo voy a dejar pues yo que sé, en algún rincón, y ahí se queda. A ver si
eso
lo consigo.
Eso es saludable.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué cosa buena para todos nos vas a contar?
Buena, buenísima, porque es muy importante que ahora que llega el calor tengas especial cuidado con tu hidratación y nutrición. Bueno, pues en HSN tienes Evotonic, que es el isotónico real para deportistas, y también tienes Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Dicen que quien paga descansa, y es verdad, ¿no? Pero a veces debes cosas y te da igual. ¿Qué cosas debes y te da igual? Porque tendrás tus motivos para que te dé igual, todo hay que decirlo. Tú sabes que debes devolver esa prenda de ropa, esa cena que le debes a un amigo desde hace tiempo, ese libro, efectivamente. Pero mira, que no, que además lo sabes, sabes que lo debes, pero oye, que no lo vas a devolver.
Hay
que
gente
te da
que
lo mismo.
Sufre mucho con esto, Pilar, como dices tú, el que paga descansa, hay gente que está inquieta hasta que no paga la deuda, y otros que no, otros que viven tranquilamente la deuda.
Sí, a mí me pasa pocas veces, pero me pasa.
¿El qué te pasa?
Si me dejan algo, sí, sobre todo ropa, y me gusta, es que no lo quiero devolver.
Ya.
Es que no,
pero esto de que te dejan es que ropa no lo, es muy frecuente, ¿o
es
no?
Que no lo quiero devolver. Bueno, pues alguna vez que pides algo tal y tal, no, porque te gusta, no. Pues y a veces cuando lo he devuelto me he arrepentido muchísimo. Digo, pero si no me lo he pedido, ¿para qué se lo devuelvo?
Ah, tú, o sea, hasta que no te lo piden, no se lo devuelves.
Si no me lo he pedido, ¿para qué se lo voy a devolver?
¿Qué necesidad? Por ejemplo, si te prestan 50 euros, hasta que no te pidas los 50 euros... No,
mira, el dinero es distinto. El dinero, yo, si debo, me gusta pagarlo. Ya. Pero en otras cosas... Ya. Me hago un poco la tonta.
Alargas el plazo.
Sí, alargo. Vale. Sí. Es el caso, fijaos, de esta oyente.
Hola, gente. Yo hace unos meses le pedí prestada una mantilla a mi cuñada. Era una mantilla que era de mi madre y se la regaló a ella. Y ahora yo la he necesitado y se la he pedido. Y cuando voy a devolvérsela he pensado que no se la voy a devolver, que me voy a hacer la tonta. Hace unos meses que me la prestó, todavía no me la ha pedido, y yo voy a seguir calladita. Ella tiene nueras, tarde o temprano la mantilla... pues será quedar en la nuera. Ya. Entonces yo he pensado, prefiero quedármela yo o que se la quede mi hija.
Pues ya te has estado calladita.
Hombre,
ha venido al sitio para estar callada.
Pues yo lo entiendo, si ya, la mantilla es de
no
su madre.
No sabe nadie más que 500.000 españoles ya lo de la mantilla.
No, porque, hombre, la, sí. Bueno, sí,
yo la apoyo completamente.
¿Mantillas cuántas hay? Pues hombre,
ahí.
Pero bueno, que sea pero cosa mejor, de la suegra y tal y cual.
A lo mejor la cuñada no nos escuche, por ya, eso lo ha dicho.
¿Qué cosas debes...? Y te da
ya
igual.
Se ha liado aquí en esta familia,
O lo estás alargando.
No, y también va la tontería por la mantilla.
Callando.
Dijiste que no, en la radio dijiste que no me iba a devolver la mantilla. Que
pues
si
esa es la cuestión que planteamos hoy. Bueno. ¿Qué cosas debes? Oye, mira, que tampoco para tanto. Que de momento te lo quedas, que te da igual. Bueno, queremos notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602. Bueno, éramos pocos y viene Milei.
Otra vez. Le ha cogido el gusto.
Sí, le ha cogido el gusto.
Le han cogido el gusto a invitarlo también, ¿eh?
También es verdad. Así que de eso hablamos y de otras cuestiones importantes enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
La primera noticia realmente relevante de esta Eurocopa. Mbappé se ha fracturado la nariz.
El tratamiento antiinflamatorio es claro y meridiano. ¿Por qué? Porque cuanto más se te inflame, peor vas a poder respirar.
El Sevilla ha anunciado que Ramos deja el club.
Mira, yo creo que va a jugar con Cristiano Ronaldo.
Ahí va. Ha hablado hoy Unai Simón. Primero lo que ha dicho sobre las palabras de ayer de Mbappé y que los jugadores se metan en política.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
Este amor ingrato.
Y la de segundo te canta coplas.
¡Lolita!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿1?
Comida.
¿5?
Teatro.
¿6?
Cine.
¿8?
Concierto.
¿9?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,99 el kilo. En tiendas y en día.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo este jueves 20 de junio con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Optima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve Milei y con él vuelve la polémica. Vuelve invitado por Ayuso, que le va a premiar. Y, bueno, no va a ser recibido por Felipe VI. Y en el gobierno están que trinan. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Pues es que yo creo que es lógico, ¿no? Y creo que la señora Díaz Ayuso se equivoca, se equivoca.
Es lógico, dice Robles, que no lo reciba Felipe VI. Yolanda Díaz también está muy crítica con la, como no, con la visita de Milei.
Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Por tanto, fíjese.
Y la que está encantada con el lío, como no, es Ayuso.
Es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
Ana Cabanillas se ha pasado el día en el Congreso de los Diputados, donde había un bulle motivado por Milei. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Fernando, muy bien.
¿Qué te contaban por ahí? ¿Qué dice la gente del gobierno? ¿Está molesta? ¿Está encantada? Digo, encantada por la polémica, no porque venga Milei, sino porque, bueno, se puede utilizar el argumento de que, claro, Ayuso, el PP, claro, llama a Milei, claro, las tres ultraderechas. ¿Cuál es el ambiente del Congreso?
Sí, pues lo has definido muy bien. Estaban molestos y encantados. Molestos de puertas para afuera, porque han mandado un comunicado bastante...
Indignados, ¿no?
Exactamente, exhibiendo esa indignación, diciendo que era un acto de deslealtad, que incluso se saltaba una ley de acción exterior que obliga a las comunidades autónomas de informar sobre su... viajes, visitas, intercambios. Lo que pasa es que eso, bueno, queda un poco en el aire porque no sé si se sabe si son las visitas que hacen los propios miembros de los gobiernos de comunidades autónomas y no las recepciones, ¿no? Pero bueno, sí que han mandado un comunicado muy duro criticando a Ayuso, pero al mismo tiempo, claro, se frotan las manos. Esto al gobierno le viene muy bien. Hace un mes y medio...
Las tres ultraderechas.
Hace un mes y medio venimos de una crisis diplomática importantísima por Argentina, que a Sánchez le sirvió también en campaña, en la precampaña electoral de las europeas, para contraponerse, digámoslo así, con Milei, ¿no? Que Milei ya sabemos que vino a un meeting de Vox, que habló de la corrupción de Sánchez y su mujer, etcétera, y claro, esto el gobierno pues le viene muy bien, sobre todo para una cosa que el gobierno se empeña en hacer y que lo hace cada vez que puede, que es intentar generar división dentro del Partido Popular, ¿no? Decir, bueno, está fijo, pero la jefa real es Ayuso y Ayuso pues va por libre, ¿no? Que sí que sabemos que Ayuso en la Comunidad de Madrid ha sabido frenar a Vox, ¿no? Y esto también puede ser un guiño hacia parte de ese electorado, pero esto el gobierno lo quiere explotar mucho. Y en el PP hoy, por ejemplo, pues todos estaban cerrando filas, no se ha visto ninguna fisura. Y estaban
intentando... siquiera un comentario tomándose un café ahí con algún diputado que te dijese, mira...
Pues
Ana,
estaban todos bastante comedidos, diciendo que, bueno, que unos premian a un color mientras otros premian a otros de otro color distinto, que eso, que limitándolo un poco al ámbito institucional y de relaciones internacionales, ¿no? De manera que no ha habido forma de sacarlo de ahí.
Ni siquiera en ese comentario de pasada en el patio, los periodistas parlamentarios como Ana, charlan con los diputados. Muchas veces los diputados salen a hablar con ellos, buscan los diputados a los cronistas parlamentarios.
No era el día hoy para comentar a Milei. Cayetana Álvarez de Toledo le han preguntado con micrófono y decía algo así, mira, el fiscal general del Estado, que ayer bien que salía, dice, no hablamos de la imagen del fiscal general del Estado con Pedro Sánchez y con Begoña Gómez ayer. Con lo cual cada uno tiraba por algún lado,
querían hablar
Nadie entraba ahí del
fiscal general del Estado. Bueno, aquí en Madrid, Madrid no está pendiente de lo que sucede fuera de Madrid. Bueno, pues debate de investidura. Hubo unas elecciones vascas, de aquellas elecciones vascas tenía que salir un gobierno y ahora está el debate de investidura. El candidato del PNV, que tiene el apoyo de los socialistas, ha hablado de una relación bilateral con el Estado, hablando de la necesidad de que se reconozca una realidad nacional en el País Vasco. Pradales.
Es la hora de ser valientes, es la hora de dar el paso. Ha llegado el momento de consensuar un gran pacto político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1989.
Bueno, pues Pradales, hablando de relación bilateral, yo no sé hasta qué punto lo hace con la boca pequeña, porque, el porcentaje de vascos que quiere la independencia es pequeño. Claro, el partido que ya está apretando desde el minuto uno es Bildu, siempre pensando y con fundamento en el posible sorpaso. La portavoz de Bildu, que se llama Nerea Cortajarena, pues le ha dicho al PNV que se ha quedado corto.
Contraste entre una propuesta de altura con un candidato, Imanol Pradales, continuista, que un mal comienzo, tanto en el discurso como en el diagnóstico, como en el no programa de gobierno, que muestran las dificultades de asumir ese cambio de ciclo.
Bildu ya en la oposición y el PSE, pues ya defendiendo el gobierno que apoya. El portavoz del Partido Socialista en Euskadi es Ekain Rico.
De que contamos con un gobierno fuerte y una hoja de ruta clara y las condiciones necesarias para que Euskadi dé el salto cualitativo que necesitamos.
Bueno, pues he leído esta mañana la prensa de Madrid que hay quien habla de la decadencia del PNV, que Bildu le está pisando los talones, que nos hemos olvidado del resultado electoral, que Bildu está muy crecido. ¿Qué sensación, qué vibración te produce este debate de investidura, Ana?
Bueno, pues este debate de investidura ha tenido, lo repasabas tú antes, ¿no? Algunas palabras que ya no suenan mucho, ¿no? Una relación bilateral, realidad nacional, singularidad. Son términos que hemos visto que ha empleado también Esquerra en esa negociación con el gobierno, donde le ha intentado sacar los higadillos, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que el PNV ve amenazada ahora mismo su hegemonía política en el País Vasco, y lo ha pagado en todas las citas electorales. Las últimas citas electorales, Urkullu dejó de ser también el candidato del PNV. Esto ha sido una apuesta, digámoslo así, del PNV arriesgada, en la que lleva ya desde 2018, una apuesta para pactar y mantener en el poder a Pedro Sánchez, que sin embargo le está pasando factura. Le está pasando factura porque ha perdido, digamos, ese halo de centralidad, de pactismo, ¿no? Que antes sí que tenía, que podía pactar con un lado y con el otro. Ahora parece que se ha escorado hacia la izquierda, ¿no? Y eso le está pasando factura. Muchos de sus votantes se han ido a la abstención. Creo que se hablaba de un 30% del electorado del PNV pasaba a la abstención. Yo creo que el debate de investidura hoy intentaba defender de alguna manera las posiciones actuales del PNV, ¿no? Yeah. Intentando decir, bueno, tenemos un gobierno aquí, pero los acuerdos que tenemos en Madrid los vamos a sacar a rédito y los vamos a explotar para conseguir todos estos objetivos, para tener más autonomía, pues para, o sea, los
sacando
bancos, ¿no?
Pecho por el acuerdo con el PSOE. Oye, y por último, ahí sigue el goteo de información sobre el caso de Begoña Gómez. Está citada Begoña Gómez, que tendrá que declarar ante el juez el 5 de julio. Y hoy el Confidencial cuenta que en Air Europa reservaron un avión para que el máximo responsable de la compañía, Hidalgo, y también Begoña Gómez, pues viajaran a Georgia, a Tiflis. El coste del viaje era importante, 239.000 euros. Luego aquello no se pudo realizar. Tú que escuchas a la gente del gobierno, que escuchas a los grupos parlamentarios, ¿hay preocupación por el caso de Begoña Gómez en el Partido Socialista, Ana?
Hay cierta tensión, diría yo. Más que preocupación, hay cierta tensión, porque sí que es verdad que cada una de estas informaciones no vienen bien. La corrupción fue el motivo por el que Sánchez llegó al gobierno con esa moción de censura que todos recordamos, y la imagen y el desgaste al presidente de gobierno es innegable, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo se escudan, y es la estrategia, en que es un afán partidista de determinado sector de los jueces, ¿no? Pero evidentemente todo va sumando, y sobre todo cuando hablamos de una causa en el que se está investigando tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El tráfico de influencias, Fernando, ya sabemos que es algo muy intangible, claro. Pero es que se están poniendo nombres y apellidos. Quiero decir, en un email de Víctor de Aldama, del conseguidor de la trama Coldo, ya se habla como Begoña, la esposa del presidente, ya, que iba en un avión fletado por Air Europa para hacer un viaje a Georgia, del que, por cierto, Coldo, el propio Coldo, era cónsul, no se sabe muy bien cómo, ¿no? Entonces, todo va sumando esos hilos, sí, sí. Son muy finos, pero no dejan de salir, ¿no? Esto es una lluvia fina.
Lluvia fina de cosas feas.
Exactamente, que yo creo que sí que va desgastando, y preocupación como tal no se expresa públicamente, pero evidentemente todo el mundo sabe que esto bien no hace.
Gracias, Ana, por tu análisis. Nos quedamos con ese retrato que has hecho de puertas afuera. El PSOE se muestra escandalizado, Pilar, por la invitación de Ayuso a Milei. De puertas adentro se frota y se frotan las manos, tanto que las tienen casi desgastadas.
Hay que ver.
Para afuera, escándalo. Para adentro, mucho gustito.
Qué cosas. Qué cosas tiene la política últimamente en este país. Pero mira, a veces hay otras cosas, afortunadamente hay otras cosas que nos reconcilian con lo bueno, ¿no?, del ser humano. Mira, nunca es tarde para empezar o terminar aquello que se nos quedó pendiente en algún momento de nuestra vida. Y para muestra está Mariano. Tiene 91 años y se acaba de graduar de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Pero esta historia comienza mucho antes, hace ni más ni menos que 70 años, una época en la que estudiar conllevaba un gran esfuerzo, en la que la política marcaba todos los ámbitos.
En aquel entonces, digamos, la situación por la que atravesaba el país era una situación dificililla. Estaba muy politizado todo, incluso la universidad estaba muy politizada también.
En 1954 Mariano se matriculó en Económicas, pero tuvo que dejar los estudios para hacer el servicio militar y después se emigró a París para trabajar. Sin embargo, con el paso de los años, seguía soñando que se quedaba dormido antes de un examen o que le faltaban apuntes. Su voluntad de estudiar no había desaparecido y 7 décadas más tarde, Mariano puede decir con mucho orgullo que nunca es tarde.
Es verdad, y yo además aconsejo a todos esos papás y abuelos incluso, ¿no?, que dejaron la carrera porque tuvieron que dejarla por, no sé, por necesidades profesionales o familiares, ¿no?, que continúen la carrera, que vuelvan otra vez.
Pero ojo, que aquí no se regala nada. A Mariano, como a todo estudiante, se le han atravesado algunas asignaturas. Ha tenido que emplearse a fondo para sacar algún examen adelante. Como sus compañeros, vamos con lo que, por cierto, se ha integrado a la perfección, aunque tenga la edad. Claro, es que Mariano, ojo, tiene la edad de los nietos de sus compañeros de clase. Mira, Fernando Alonso es profesor de Mariano y le describe como un alumno excepcional.
Ha sido una maravilla el tenerle como alumno, ese ansia por aprender, él siempre en primera fila, participando en clase, aportando también, porque todos hemos aprendido de él. O sea, no solo él ha aprendido de la facultad, sino que los compañeros y los profesores aprendíamos de su experiencia, de su participación activa en clase, es decir, el alumno 10.
Eso sí, aunque Mariano haya dejado huella en las aulas, no cree que vuelva a pasar por la universidad. Ha cumplido su sueño, se ha quitado la espinita y ahora toca buscar una nueva afición más allá de los estudios.
He decidido que no, pero tengo un vacío, o sea, tengo necesidad de hacer algo, no sé el qué. ¿Volver a estudiar? No creo. Yo he satisfecho mi necesidad, pero algo buscaré, algo encontraré.
Mariano se ha convertido en el alumno graduado más mayor de la Universidad Complutense de Madrid a sus 91 años. Todo un ejemplo de perseverancia y superación, así que no se te olvide, nunca es tarde. Si debes algo, aunque pase tiempo, págalo, hombre, devuélvelo, ¿no? Digo, vamos, ¿o no? ¿Qué cosas debes? ¿Eres consciente de ello? Hombre. Pero que además dices, que no, que yo esto no, que no lo devuelvo, me voy a hacer aquí el tonto y no lo devuelvo. ¿Qué cosas debes y te da igual, Rosa Rosado?
De hecho, Pilar, hay cosas que coges o haces sabiendo que no lo vas a devolver. Sí, sí.
Hola, gente, muy buenas tardes. Nada, pues a mí me pasa con los bolígrafos. Los bolígrafos es coger un bolígrafo, me da igual dónde esté, si estoy en el banco, si tengo que firmar algún documento. El bolígrafo enseguida empiezo con el clic, 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 y me lo llevo. Y si es Bic, hay veces que digo, pues claro, como le tienes que quitar la tapa, pues hay veces que pues me llevo el boli sin tapa. Pues eso me pasa con eso y cuando fumaba con los mecheros. Bueno, gente, que tengáis una feliz tarde de jueves.
Igualmente, o sea que entiendo, ya. Además lo coges con conocimiento de causa de que no lo vas a devolver.
Sí, pasa un poco con los bolis también, ¿eh?
Sí, bueno, somos un poco robabolis todos.
Sí, a mí, yo se los robo a Pilar, de hecho, muchas veces.
Bueno, pero yo voy y lo cojo otra vez, o sea, porque como los distingo perfectamente.
Así andamos. Bueno, pero hay gente, fíjate, que se hace la loca efectivamente y no devuelven las cosas, y otros que no perdonan, pero ni 10 céntimos.
Hola, gente. Pues yo, lo que me pasó, que dejé de ver 10 céntimos, pero relativamente hace poco, no llega el mes, creo. Fui a sacar unas fotocopias, subir a casa, coger los 10 céntimos, volver a bajar a la papelería y pagarle a la chiquita que me atendió los 10 céntimos. Luego me dijo, no hacía falta, si se te ve cara de buena gente. No, mira, las deudas son las deudas. Digo, así esta noche duermo tranquilamente, por 10 céntimos. Buen jueves a todos.
Pues adiós. Nada, este es de los de quien paga descansa, sí, aunque sean 10 céntimos.
Efectivamente,
¿eh?
Y el que cobra más.
Sí, entonces, sí. Yo también es que con así, el dinero es un poco diferente. Yo creo que sí, es y mejor que sea así, yo creo, para todos, para el que deja y para el que devuelve. Pero ya cuando son objetos, cuando son libros, una prenda de ropa, esa mantilla que nos contaban antes, sí, unos bonitos zapatos, por ejemplo, que te han dejado para una fiesta. Ahí ya cuesta a veces, incluso dices, que no los voy a devolver. Que eso no me lo preguntamos, pida. ¿Qué cosas debes? Y te da igual, notas de voz al 607-15-06-02.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.